Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Esta tarde aquí en Ruta Silvestre vamos a hablar de un tema que es realmente apasionante. Tiene que ver con la exploración del fondo marino, de las profundidades del océano, en este caso el océano Pacífico, la famosa fosa de Atacama. Nos acompaña acá en el estudio Mauricio Urbina, él es doctor en fisiología animal, es profesor del Departamento de Zoología, la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanografía de la Universidad de Concepción, y también investigador asociado del Instituto Milenio de Oceanografía. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes.
¿Por qué exploran algo como la fosa de Atacama? ¿Qué sentido tiene?
Bueno, los científicos siempre exploramos cosas un poco incomprensibles, pero este no es el caso. La fosa de Atacama, si tú piensas primero, el planeta Tierra tiene más de un 70% de agua. O sea, debería llamarse agua para empezar.
En vez de tierra,
¿no es cierto?
Tiene toda la razón.
Y además, el océano que uno ve, a pesar de esta extensión que es el 70% de la superficie de la Tierra, casi todo es océano profundo, que se define como todo lo que está más abajo de 200 metros. Uh-huh. Y las fosas de Atacama, las fosas en general alrededor del mundo, albergan un volumen de agua que es impresionante y es fundamental para muchas cosas en el planeta Tierra. Por ejemplo, el balance de carbono, la regulación térmica, y de hecho, de alguna forma, controla o mitiga un poco lo que es el cambio climático, o está directamente relacionado con la absorción de carbono. Por lo tanto, en realidad, es súper importante estudiar la fosa de Atacama y todas las fosas.
Esto en relación con el tema del cambio climático, ¿tiene que ver con la fosa, o con las fosas específicamente, o con el océano en general?
Definitivamente el cambio climático está afectando a todo el planeta. El mar no es exento de eso, pero por su gran capacidad térmica y poder regulador y cómo controla la vida que allí vive, cómo controla los flujos de carbono, en realidad afecta a todo el océano. Las fosas son importantes, como te decía, porque en realidad ahí se acumula o básicamente se secuestra gran cantidad del carbono. Uh-huh. Y comprendemos muy, muy poco cuáles son los flujos, cuáles son las escalas temporales y escalas espaciales, y el rol que juega, de hecho, esta masa de océano profundo en el balance global del carbono.
Perdona la pregunta, que puede ser a lo mejor muy básica, pero el océano, la columna de agua, digamos, uh-huh, si uno la mira de manera vertical, la capacidad de secuestrar carbono, ¿es pareja, homogénea en toda la columna, o mientras más profundo, más capacidad tiene porque hay mayor volumen, digamos, pero ¿es esa la razón, o porque mientras más al fondo, más en lo profundo, más capacidad de secuestro tiene?
Bueno, primero espero que no hagas más preguntas básicas, porque eso no tiene nada de básico, es extremadamente complejo. Una de las cosas más interesantes o principales de las expediciones que hemos hecho últimamente es que estamos tratando de obtener o de comprender las variaciones temporales en distintas variables o distintos parámetros del océano profundo. En particular, para tu pregunta, no es constante. O sea, no lo sabemos a ciencia cierta. Yeah. Pero la hipótesis es que no es constante. Uh-huh. En general, porque la mayor cantidad, primero que nada, la superficie del océano está en equilibrio con la atmósfera en términos de gases y, por ende, en términos de CO2. Y la parte más superficial de la columna de agua es donde llega la luz, y por lo tanto es donde tenemos mayor crecimiento de fitoplancton. Y el fitoplancton, durante, como cualquier otra planta, durante el proceso de fotosíntesis, lo que hace es que, tomando un poquito de la energía lumínica, fija carbono, ¿vale? Y esto ocurre principalmente en los principales 50, 30 metros de la columna de agua. Es donde está la fijación activa de carbono. El segundo nivel trófico pastorea sobre este fitoplancton, llegan peces, larvas de peces que se comen a este zooplancton ahora, te fijas, y de alguna forma empieza el flujo verticalmente hacia abajo, ¿vale? Pero el principal secuestro de carbono, y yo diría lo que es más dinámico, es sin duda la superficie del océano. Y lo que pasa en el fondo es un poco desconocido.
Ustedes terminaron recientemente una expedición que tenía que ver con la recuperación de un sistema de anclaje, ¿no es cierto? Explícanos cómo ha sido el trabajo de exploración de la fosa de Atacama que ha llevado adelante el instituto durante estos últimos años. Ya son prácticamente 10 años, ¿no?
Correcto. Mira, en realidad Qué bueno que lo mencionaste, porque es casi imposible enfocarse solamente en este hito de la recuperación de los anclajes que ocurrió en octubre de este año recién, sin conocer un poco la historia. Y yo creo que el camino recorrido para poder llegar a hacer esta recuperación exitosa es súper largo y gratificante, ya que logramos recuperar el anclaje, obviamente. Pero, por ejemplo, el anclaje, este que recuperamos ahora, fue instalado en octubre de 2023. O sea, llevaban dos anclajes, llevaban un año tomando datos. Lo que se logró este octubre es
anclaje, perdón que te interrumpa, sí, ahí Mauricio. Perfecto. Anclaje, ¿a qué nos referimos específicamente? Son instrumentos instalados, ¿no es cierto?, me imagino que algún tipo de cuerda, ¿da? No sé si es una cuerda exactamente, un cable, permite que esto se fije no solo abajo, sino que también arriba en la superficie, ¿no?
Sí, perfecto. Mira, el anclaje es como básicamente un ancla, ¿vale? Un peso muy grande que se va hacia el fondo del océano, y en este caso se mantiene vertical por el uso de boyas. O flotabilidad positiva. En este caso particular, este anclaje, teníamos dos anclajes instalados. Uno que estaba justo en la fosa, desde los 7.600 metros, y que se extendía hasta los 3.600 metros, o sea, desde el fondo marino hasta los 3.600 metros de la superficie, y teníamos otro como desde 4.000 a 2.000 y tantos metros, ¿vale? En general, dos anclajes. Y a lo largo de este anclaje, este cordel en el fondo que va hacia arriba en forma vertical, tenemos un sembradío de instrumentos. Perfecto. Habían sensores, por ejemplo, que eran capaces de lograr la concentración de oxígeno disuelto, sensores que eran capaces de monitorear la concentración de CO2 disuelto, sensores de correntometría, correntómetros básicamente, que nos permiten entender cuáles son los flujos de corrientes y por ende ventilación en la fosa de Atacama, y también, relacionado a tu pregunta anterior, teníamos trampas de sedimento. Una trampa de sedimento es como un embudo gigante que de alguna forma tiene como una rueda rotatoria, y cada un mes en este embudo, todo lo que cae en este embudo lo permite colectar en un frasquito. Y este frasquito se corre, y el otro mes, ¿no es cierto?, colectamos lo que pasa en el mes siguiente. Entonces, de alguna forma, estas trampas de sedimento, que estaban ubicadas como entre los 5.000 metros, otra a los 3.000 metros, otra a los 400, de alguna forma nos permitían medir cómo es el flujo de materia orgánica desde la parte superficial a la parte profunda. Parece trivial, pero la verdad es que es primera vez que yo creo que vamos a tener una comprensión tanto espacial, digo, lo que pasa desde superficie hasta el fondo de la fosa de Atacama, pero también temporal, que son datos mensuales por un año.
Estos anclajes, son recuperados, ¿no es cierto? Ustedes toman los instrumentos, tienen las muestras que han capturado y toda la información que han capturado estos instrumentos. ¿Qué es lo que viene ahora? Les recuerdo, estamos conversando con el doctor en fisiología animal, Mauricio Urbina, que es investigador asociado del Instituto Milenio de Oceanografía, profesor además de la Universidad de Concepción. ¿Qué viene ahora y cómo se hace este análisis, ¿no es cierto?, de todos estos datos que han sido recolectados.
Mira, en general, bueno, obviamente viene muchísimo trabajo. Uno esperaría que en realidad esto cabe, pero la verdad es que no. Estamos súper contentos con la cantidad de datos que tenemos. Y viene una fase de análisis de datos muy fuerte, donde básicamente vamos a empezar. Todos los datos se extrayeron de todos los equipos. Hubo un solo equipo que falló. ¿Vale? Lo que es victorioso, a pesar de que el equipo era súper caro, aún así estamos súper contentos, el balance muy positivo, y en general se extrayeron todos estos datos y ahora vieron un análisis de series de tiempo, tratar de entender, como te dije, en términos de oxígeno, CO2 y correntometría, tratar de entender un poco cómo estas variables cambian, cuándo cambian, por qué cambian, asociarlas básicamente a estaciones del año, a corrientes, y empezar a cruzar esta información. Y es un análisis entonces intenso de análisis de datos. Hay una revisión, hay calibraciones, te fijas que se hacen como un chequeo, pero mucho análisis de datos. Y en el caso de muestras que se colectaron, que no son tantas, también se baja en esta expedición a lo que hicimos una roseta, que es básicamente como un set de muchas botellas juntas, amarradas, que se van abriendo a distintas profundidades. Y toma muestras de aguas, por ende, a distintas profundidades. Y también tenemos un lander, que es un vehículo no tripulado, que baja solo y baja al fondo del océano. Este lander se tiró también a los 7.600 metros y a los 4.000 metros, y este lander, además de tener, va monitoreando las condiciones de la columna de agua a medida que va bajando, o sea, haciendo un perfil. Cuando llega al fondo, tiene un brazo donde baja una trampa, donde tiene carnada. Y ahí se colectaron, por ejemplo, organismos que vienen en la fosa de Atacama. Y por otro lado también tiene botellas. O sea, En términos de muestras, tenemos muestras de organismos que viven en las fosas de Atacama, tenemos muestras de agua que se están analizando para clorofila, gases, bacterias, ¿te fijas? Y tenemos muestras también de las trampas de sedimento, que sin duda todo lo que es muestras va a requerir un análisis un poco más lento, más detallado, con protocolos más complejos, dependiendo de lo que se quiera realizar.
Hemos conversado acá en el programa en otras oportunidades acerca justamente de la fosa de Atacama, y una cosa que nos decían los científicos que han trabajado en esto es que les llamó la atención la cantidad y diversidad de formas de vida que hay a esas profundidades, 7.000, 8.000 metros.
Sí, eso es correcto. En realidad, desde el tiempo de Jacques Cousteau, por ejemplo, él creía que en el fondo el océano era... carente de ruido, por ejemplo, y en las fosas de Atacama o en todas las partes profundas del océano, por la incapacidad del humano de visitarlos, se creía que eran ambientes de poca vida o carentes de vida. Y la verdad es que lo que se ha encontrado alrededor del mundo es que todas las fosas y océano profundo en general es extremadamente diverso y denso en términos de vida, ¿vale? Y son los encargados de estos organismos de ciclar gran parte de la materia orgánica que va desde las zonas más someras, ¿no es cierto?, al océano profundo, por un lado. De hecho, la misma expedición o el Instituto Milenio de Oceanografía ha sido capaz de encontrar un par de especies nuevas, por ejemplo, lo que es súper súper interesante, ¿no es cierto? Es tremendamente importante. Y eso sí que estamos súper contentos, en realidad, con la cantidad de vida que hemos visto, las muestras que hemos tomado. Por ejemplo, por primera vez salieron algunos de estos anfípodos vivos a la superficie y nuestro laboratorio tomó muestras de hemolinfa, que es como la sangre, de estos crustáceos en el fondo, y la verdad estamos interesados en tratar de ver un poquito qué proteínas transportadoras de oxígeno están disueltas en su hemolinfa que les permiten vivir, por un lado, esas profundidades, pero también con las características particulares que es el océano profundo, que en realidad, por ejemplo, parece trivial, pero ausencia total de luz, una concentración de oxígeno un poco baja, ¿te fijas? Son características muy, muy extremas para la vida.
Y uno va entendiendo también el sentido, ¿no es cierto?, de esta exploración, que es comprensión, en definitiva, de todas esas distintas formas de vida. Doctor Mauricio Urbina, muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanografía de la Universidad de Concepción, investigador asociado del Instituto Milenio de Oceanografía. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Adiós.
Bueno, llegó el Black Friday a Universal.